At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 24 de junio de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com.
Estaría fuera. Edson Álvarez se perdería lo que resta de la Copa América. El equipo mexicano ya trabaja en Los Ángeles de cara al duelo ante Venezuela.
RadioFórmula.com.mx.
El nuevo 10. Andrés Montaño fue presentado como jugador de Cruz Azul. Portará el mítico número 10 celeste.
Esto.com.mx.
Se presentan. En estos momentos Colombia está enfrentando a Paraguay en la Copa América y a las 7 de la noche Brasil se mide a Costa Rica.
Mediotiempo.com.
Dramático final. Italia estuvo al borde de la eliminación en la Eurocopa y empató de último minuto a Croacia, resultado que lo coloca en la siguiente ronda.
FoxSportsLA.com.
Invicto y sin recibir gol. España venció 1-0 a Albania con equipo alterno y avanzó a la siguiente ronda de forma autoritaria, convirtiéndose en candidato para llevarse la Euro. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes. Lunes 24 de junio, 5 de la tarde, con 2 minutos. Muchísimo para platicar de lo que sucede en la Copa América, en la Eurocopa. Mucho, mucho para platicar de lo que vamos a tener hoy lunes 24 de junio. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Igualmente, Raúl Eduardo, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca de la Fórmula 1, lo que sucedió este fin de semana en el Gran Premio de España. También cambió los Juegos Olímpicos de París, notas del equipo mexicano, de la representación. Y también vamos a platicar acerca de lo que hizo Trevor Bauer, este pitcher estadounidense, el viernes con los Diablos Rojos del México. 19 ponches, nuevo récord de la Liga Mexicana.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Al medio tiempo Colombia le va ganando 2-0 a Paraguay en el partido que abre la actividad en la Copa América. Confirmado el primer duelo de cuartos de final en la Euro, Suiza contra Italia, el sábado a las 10 de la mañana, después de un empate de Italia en extremis, un muy buen partido de fútbol contra Croacia, y el partido de la selección el sábado, ¿no? Me parece que la selección gana justamente, momentos buenos en el partido, momentos malos, cosas que destacar, lo que son las cosas, ¿no? Entra Luis Romo al partido y me parece que Luis Romo termina siendo el mejor jugador de la selección nacional.
Sí, jugó un buen partido Romo, lo que es el fútbol, ¿no? La necesidad de entrar en lugar de Edson, que fue baja, desafortunadamente, una baja muy sensible para el equipo mexicano. Entró Romo, lo hizo muy bien. Mejoró el equipo mexicano, gana justamente, fue mejor que Jamaica. Acabó el partido sufriendo, sin que tuvieran opciones de goles los de Jamaica. O sea, hay una tajada, un disparo abajo a la izquierda, muy buena de Julio González, y prácticamente es lo único que propicia Jamaica de peligro. México pudo inclusive hacer un par de otro golecito, pero lo que se me hace que es una realidad, Enrique, Raúl Eduardo, es que cuando les anulan un gol a ellos por un fuera de juego, en ese momento el equipo mexicano cambió, cambió radicalmente y empezó a jugar más agresivo, empezó a jugar más rápido, empezó a jugar, se metió más al partido, y entonces fue cuando empezó a dominar, y luego vino el gol, un golazo de Arteaga, que había hecho poco en el partido, pero con el gol que hace, tiene para dar y prestar, Enrique.
Pues sí, tiene para hablar por lo pronto de lo que hizo en la Copa América cuando esta termine, pero México tenía que ganar este partido porque en el papel era el menos difícil. Ahora vas a ir en contra de equipos de Sudamérica como Venezuela, también como Ecuador, los venezolanos que vencieron a Ecuador, por cierto, 2-1, que son más difíciles, más complicados, así que por lo pronto México era vital sacar esos 3 puntos, y bendito VAR también para eliminar el gol de los jamaiquinos.
México me parece que mereció ganar. Siempre es importante arrancar con un triunfo en este tipo de partidos. Yo repito, tuvo momentos buenos futbolísticamente. Caray, yo no entiendo a la gente que dice Jamaica, ¿no? Así como menospreciando por el simple hecho de ser Jamaica. Es una selección que, si bien no es potencia, desde luego, pero es una selección que ha mejorado muchísimo. Hay que hacer memoria, la semifinal aquella de la Nations League contra Estados Unidos estuvo a un minuto de eliminar a Estados Unidos de la Nations League, si no es por un gol en un tiro de esquina, en un autogol que termina metiendo al partido Estados Unidos. Es un equipo complicado, es un equipo duro, y al final México sufrió, por momentos no jugó bien, le costó hilvanar jugadas de gol, pero me parece que los últimos 20 minutos del partido, justamente a raíz del gol anulado, México reacciona y hace un muy buen fútbol que le da para ganar el partido. Y por cierto, el gol es una muy buena jugada de México, que termina asistiendo Romo Arteaga, que mete un verdadero golazo.
Es un golazo el que mete Arteaga, y en relación al partido sí mejora México. Ahora, para jugar contra Venezuela tenemos que jugar mejor todavía de lo que se jugó contra Jamaica. Es un mejor equipo. Y estos que menosprecian, esta gente que menosprecia a Jamaica diciendo, bueno, este tiene que ganar fácilmente. Sí, se tiene que ganar y se ganó. Pero fácilmente ya es complicado en el fútbol actual. Yo les recomendaría que vieran las repeticiones del partido de hoy de España contra Albania. ¿Sí? Albania es en Europa una selección que siempre era goleada, que no acudía ni a Eurocopas ni a Mundiales, y España le gana 1-0, y por ahí Albania tuvo buenas oportunidades. Pero entonces, puesto comparándolo con Jamaica, bueno, pues Jamaica sí había que ganarle y se le ganó, pero es un equipo complicado, como fue complicado el primer tiempo Canadá para Argentina, o sea,
el Panamá para Uruguay ayer, sí, le costó mucho trabajo.
Yo el más flojo que he visto, Enrique, en esta Copa América, no es de CONCACAF, el más flojo para mí es Bolivia.
Estoy de acuerdo contigo que Estados Unidos les gana con facilidad, inclusive muy rápido cae el primer gol de la escuadra de Estados Unidos. En el partido de ayer se hace presente Pulisic, que es su mejor delantero. Estoy de acuerdo, el equipo más pobre es Bolivia, que ya lleva un muy buen rato siendo una escuadra que no tiene nivel futbolístico que tiene muchas otras de la parte del sur de nuestro continente. Así que estoy de acuerdo, creo que hasta ahora el papel de los equipos de CONCACAF ha sido digno.
Estados Unidos jugó bien, jugó muy bien.
Pero pudo meter 4 o 5.
Sí, jugó un muy buen partido. Y regresando al tema de México, fuera de lugar muy claro el gol que le anulan a Jamaica, que por cierto ya le habían ganado el frente a Jorge Sánchez. Jorge Sánchez se perdió en la jugada y no nos costó de milagro. No, buen partido de César Montes, me parece. No me gustó Orbelín Pineda, y al final creo que por eso terminan relevándolo. Y aquí el tema es, bueno, está claro que con la baja de Edson Álvarez, que es una baja sumamente importante para México, el que va a terminar jugando ahí de contención es Luis Romo. Yo no sé si lo acomodarán un poquito más cerca de Luis Chávez, pero ahora sí, alarmas, ¿no? Se te llega a lesionar Romo.
¿Y qué haces?
No,
bueno, yo la verdad veo jugadores que estuvieron lejos de su nivel. Antuna no apareció en todo el partido. Jorge Sánchez no anduvo bien. Arteaga no había andado bien, se desquita con el golazo. Pero a cambio de eso, por ejemplo, los dos centrales bien, los dos centrales bien, en los balones por arriba, que nos cuestan mucho trabajo, ahí los dos centrales mexicanos bastante bien, Julio González lo que tuvo cumplió, Romo dio un buen partido, Santi Jiménez, hay críticas porque no hace goles, si no le ponen balones no va a hacer goles, o sea, eso es elemental para un centro delantero. En fin, a mí me acabó en una forma general, me acaba gustando, sin convencerme, me acaba gustando por momentos la selección, y creo que para el próximo partido con Venezuela puede mejorar más, porque si no mejora más, entonces iba a estar complicado el asunto, Enrique.
Definitivamente, Raúl, y entonces estarías jugándote la calificación del último partido en contra de la selección de Ecuador. Es un equipo del mexicano que esperemos que vaya de menos a más. Ya es más tiempo el que ha tenido Jaime Lozano a la selección, han tenido la oportunidad de trabajar mucho más, de compenetrarse. Y pues vamos a ver si es que el tiempo les da para pasar a la segunda ronda.
Sí, el hecho de que Venezuela le haya ganado a Ecuador me parece que es el peor resultado que pudo haber tenido México, ¿no? Que termina ganando Venezuela. Ecuador se había quedado con 10 hombres muy temprano en el partido, con una expulsión de Ener Valencia. Y Venezuela, un equipo que juega bien al fútbol, termina ganando bien. Y el partido del sábado va a ser sumamente importante, ¿no?
Influyó mucho la expulsión de Ener Valencia para que bajara su nivel Ecuador. Ahora, por ahí escuché que si le ganamos a Venezuela es muy importante porque tendríamos el primer lugar y evitaríamos a Argentina, pero para nada, o sea, porque si Ecuador le gana a Jamaica y luego nos gana, por diferencia de goles puede estar arriba de nosotros, o sea, todavía no se puede decir que ganando vamos a estar en el primer lugar terminando la fase de grupos. Sería muy bueno ganarle al equipo de Venezuela y luego ganarle o empatar con Ecuador, porque así quedarías en el primer lugar de ese grupo. Yo, después de haber visto a Venezuela, después de haber visto a Ecuador, me faltaría analizarlo completo todo el partido, pero creo que México puede y debe competir con Venezuela y tiene con qué ganarle al equipo de Venezuela, Enrique.
Sí, y además es interesante lo que ha hecho en Venezuela, porque piensas en Venezuela y piensas en shortstops, y lo que han hecho recientemente en cuanto al fútbol, su ascenso es realmente interesante y no me extrañaría que fuera la siguiente mundial.
Pues sí, vamos a hacer una pausa. Lo que es un hecho es que el fútbol a base de físico se está nivelando en todo el mundo, ¿eh? Todavía hay grandes potencias, desde luego, todavía hay diferencias, desde luego, pero cada vez son menos. Regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, en donde tras caer en la final por el ascenso a segunda división ante el Córdoba, Rafael Márquez, director técnico del Barcelona Athletic, dejó abierta la posibilidad de abandonar el banquillo de la filial blaugrana. Yo estoy contento, ellos están contentos, es simplemente ver si podemos llegar a un acuerdo. Han sido 2 años muy buenos y tengo que seguir aprendiendo, pero si sale algo importante más arriba, habría que analizarlo, declaró el exfutbolista mexicano. Nos mantenemos en España porque esta mañana ha irrumpido la noticia de que el delantero del Real Madrid, Joselu, no seguiría en el club merengue, a pesar de que la propia institución tenía la intención de hacer válida la opción de compra de 1.5 millones de euros al español. Sin embargo, reportes de la prensa de ese país indican que ante la llegada de Mbappé, habría sido el mismo Joselu quien solicitó poder salir y que estaría a solo detalles de fichar con el Al Garafa de la Liga de Qatar. Y cerramos en Inglaterra, en donde a pocos días de confirmarse la continuidad de Erik ten Hag en el banquillo del Manchester United, el estratega neerlandés estaría cerca de cerrar la primera incorporación a su equipo de trabajo para la próxima temporada. Se trata del también oriundo de Países Bajos y ex delantero histórico de los Red Devils, Ruud van Nistelrooy, que estaría solo detalles de regresar al club de Old Trafford como nuevo auxiliar técnico. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional, de vuelta al estudio.
Tienen canchas que no tienen el mismo, ¿cómo se llama?, las mismas dimensiones en la Copa América. Ha habido muchas quejas, muchísimas quejas, y esto no es culpa de ¿cómo se llama?, de los Estados Unidos, es culpa de Conmebol, que es el que toma el control de los estadios,
¿eh? Sí, aquí lo que parece increíble es que la Conmebol no haya tomado ese control y que haya realizado las previsiones necesarias, porque Leonel Scaloni se quejó amargamente de la cancha en Atlanta, y hemos visto la cancha donde jugó Estados Unidos en terrible estado, muy poca gente en los estadios.
La de México,
la de México estaba muy también en mal estado y poca gente, en fin. No, me parece que no es lo correcto para un torneo de este nivel, ¿no?
Fíjate, me decía un compañero de prensa que cuando cubre la Copa Oro, por ejemplo, en el medio tiempo donde está la prensa, encuentras galletas, encuentras sándwich, encuentras hamburguesitas, hot dogs, etcétera, algo que hacen muy bien en los Estados Unidos. Ahora, como lo tomó el control CONMEBOL, pues encuentras ahora sí que agua y galletas y vámonos, a la siguiente. Humberto Barrera está ya en Los Ángeles, la selección mexicana. ¿Cómo estás, Humberto?
Hola, ¿qué tal, Raúl? Saludarlo, efectivamente, Enrique, un saludo desde las afueras del SoFi Stadium, y es que efectivamente la selección de México arribó ayer a la ciudad de Los Ángeles, descansaron y posteriormente esta mañana entrenaron a puerta cerrada en el Dignity Health Sport Park, ahí a la casa del Galaxy de Los Ángeles. Ahí fue donde entrenaron a puerta cerrada, pues después de la victoria ante la selección de Jamaica. Bueno, hablaron Jorge Sánchez y Luis Chávez para los micrófonos de Grupo Fórmula. Aquí los escuchamos.
Dentro de lo que cabe, estamos muy contentos, muy felices, pero sabemos que no hay ningún partido fácil, así que ya estamos disfrutando de este momento, pero ya también pensando en el siguiente rival, que es Venezuela, que va a ser un partido completamente distinto, un partido completamente complicado, pero con la misma ambición y con la misma mentalidad ganadora que traemos ahorita de querer ir por todo y siempre unidos como lo estamos haciendo ahora. No, se me pone un poco la piel chinita porque vi cómo estaba entre lágrimas en el campo, pero él es un jugador que tiene una mentalidad grandiosa, por eso está ahorita en donde está y le faltan muchas cosas por conseguir. Yo y mi familia somos los únicos que sabemos realmente lo que hemos vivido y lo que hemos pasado y lo tanto que he trabajado para estar ahorita en donde estoy. Creo que habla muy bien de mí el estar 3 meses fuera sin tener actividad, entrenando pero sin tener actividad, pero sabemos que es muy complicado el no tener partidos, ¿no?
Es una victoria muy importante, pero tenemos que poner los pies sobre la tierra, saber que vienen 2 partidos muy difíciles que tenemos que enfrentarlos con mucha seriedad. Yo creo que Venezuela nos va a proponer otras cosas a lo que hoy nos propuso Jamaica. Sí, bueno, es una baja importante por lo que es Edson para el grupo, pero bueno, ya también lo comentaba que vienen jugadores atrás queriendo jugar y esperemos que estén a la altura de lo que Edson hace o pueda llegar a ser nuestro compañero.
Tuvieron la oportunidad. Pues ahí están las palabras de los jugadores de la selección mexicana aquí en Los Ángeles. Más tarde, a las 6:00 p.m, hora local, se estará enfrentando Brasil ante Costa Rica. Ya los brasileños están llegando. Hay más brasileños que costarricenses, pero todavía es muy temprano. La selección mexicana entrenará el día de mañana por la mañana. Sí habrá acceso a los primeros 15 minutos a los medios de comunicación. Hablará el director técnico Jaime Lozano y posteriormente un jugador designado también estará hablando con los medios de comunicación, Raúl. Así es que México se prepara para su segundo partido en la Copa América ante Venezuela, sí, aquí en este mismo estadio, Raúl.
Oye, Humberto, este estadio tan bonito que tienes atrás, ese en donde va a jugar México el miércoles, pero me dicen que las medidas de lo ancho no son las reglamentarias.
De hecho, hicieron unas, no solo las reglamentarias, unas modificaciones, pero muy, muy breves. Se dice que el dueño de los Rams o del equipo del estadio, pues no quiso acceder para que sean oficialmente las medidas. Sin embargo, pues así se jugará el partido. Hay que recordar que ya la Nation League, la League Cup, se jugó aquí jugó el América, aquí jugó la Chivas, LAFC, Galaxy, en fin. Sin embargo, sí están las reglas, medidas de oficiales, no son las que contiene este estadio tan bonito, por supuesto, y también aquí está junto el Forum, lo que fue el Forum, y el nuevo estadio de los Clippers, que ya el próximo mes se estará inaugurando, Raúl.
Perfecto, Humberto, muchísimas gracias, seguimos en contacto.
Saludos, buenas tardes.
Bueno, pues esos son los problemas que hablábamos, ¿no? Aquí ya, por ejemplo, pues no hay chance de poner las medidas reglamentarias y juegas así, ¿no?
Sí, al final el tema es otra vez lo mismo, ¿no? El hecho de ver en qué estadio juegas y de buscar estadios bonitos, pues hace que el fútbol no se practique como se debe practicar, ¿no? 62 metros de ancho va a tener la cancha y prácticamente...
62 metros es muy poco.
Y prácticamente los tiros de esquina están pegados a la tribuna, o sea, realmente pegados a la tribuna.
Enrique...
Pues es el mínimo para una cancha, entiendo, son 45 metros de ancho, pero pues si hay un estándar que es 105 por 68, ¿no? Que es lo que tiene el Azteca y muchos otros campos. Entonces, pues sí, son 6 metros menos con estos 62 que dice Raúl Eduardo que tiene este escenario, que por cierto, pues digamos el viernes para los Juegos Olímpicos del 2028, lo van a usar para la natación. Van a construir ahí su alberque y le van a quedar más de 30,000 personas.
No, bueno. No, bueno, para eso son cracks, ¿no?
Sí, pero una vez más, el tema de torneos en Estados Unidos, pues va y gira en torno al dinero, ¿no? Y es un hecho que Conmebol lo llevó a Estados Unidos por el tema económico, sin poner atención a tantos detalles, ¿no? Que yo no sé si les vaya a servir como una pequeña pretemporada para el Mundial y corregir muchas cosas, ¿no?
El Mundial es muy diferente, porque en el Mundial entra FIFA y les dice, a ver, si no tienes las medidas reglamentarias, no usamos tu estadio. No usamos tu estadio, así, de fácil y sencillo. Pero aquí Conmebol, yo no sé si no pues tuvo la precaución de checar todo esto, o no tuvo el peso suficiente para que le hicieran las adaptaciones, pero la organización como tal de esta Copa América por parte de Conmebol deja mucho que desear. Detallitos que ya habíamos dicho de la prensa, las canchas que ponen de un día para otro, pues todo esto lo tenía que haber visto desde antes Conmebol, y pareciera que pues no se dieron cuenta de todo esto o no les hicieron caso. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. En los deportes.
En la natación, el mexicano Jorge Higa aseguró su lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024 al superar la marca mínima de clasificación dentro del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Aficionados de Natación que se desarrolló en Monterrey, donde consiguió una marca de 48.30 segundos en los 100 metros libres y se convierte en el tercer nadador mexicano que consigue la marca olímpica, sumándose a Miguel de Lara y Gabriel Castaño. En el voleibol de playa, las duplas mexicanas de Juan Virgen y Ricardo Galindo con Atenas Gutiérrez y Susana Torres cayeron en la final ante Canadá en el último clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos que se desarrolló en Tlaxcala, por lo que se quedaron con la plata y no habrá representación mexicana en el voleibol de playa. En el repechaje de rugby, ambos equipos, varonil y femenil, cayeron en la fase de grupos y el equipo varonil de Sudáfrica, así como el femenil de China, se quedaron con la plaza olímpica, y en el breaking, Bigel Swami avanzó hasta el preclasificatorio en Budapest y no habrá representación latina en los Juegos Olímpicos. En el tiro con arco, la mexicana Alejandra Valencia cerró su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos con una medalla de bronce dentro de la Copa del Mundo que se desarrolló en Antalya, Turquía, donde cayó en semifinales con la japonesa Waka Sonoda y venció a Ankita Bakat de la India en duelo duelo por la medalla de bronce. En equipo mixto con Matías Grandes quedaron fuera de las medallas. Y en el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto neerlandés Max Verstappen se alzó campeón del Gran Premio de España, seguido por el británico Lando Norris, quien ya se coloca como sublíder de la clasificación de pilotos. Y en el tercer sitio, Lewis Hamilton. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez finalizó en la octava posición, sumando 4 puntos que lo mantienen en el quinto puesto de la clasificación mundial.
Señor Burak.
Raúl, Eduardo, vamos a empezar platicando acerca de lo que hizo el viernes Trevor Bauer, este formidable pitcher de los Diablos Rojos del México, con cualidades para estar en el béisbol de las mayores. Lamentablemente viene una acusación de abuso sexual, de la cual ha sido exonerado. Sin embargo, no ha podido volver a las grandes ligas, estuvo lanzando en Japón, pero esta temporada que ha tenido con los Diablos es una auténtica maravilla. Se convirtió también en un imán de taquilla, se convierte, como dicen los elegantes, en un happening. Cada vez que lanza Trevor Bauer hay que ir al parque de pelota, y el pasado viernes, enfrentando a los Guerreros en Oaxaca, ganaron los Diablos 6-1, pero Trevor Bauer establece marca de la Liga Mexicana en 8 entradas y 2 tercios, poncha a 19, se coloca con marca de 9-0, su efectividad es minúscula de 1.56. Me atrevo a decir que junto con Lázaro Salazar, con Martín Diego, con Ramón Bragaña, con Joshua Gibson, pues es de los mejores peloteros extranjeros que han venido a la pelota de nuestro país, y desde luego también está siendo parte fundamental para este 2024 que han tenido los Diablos Rojos del México, también con una marca realmente impresionante y real, lo que tienen los Diablos dominando su zona y también que les coloca como favoritos para ganar la serie al final de la campaña. Pero lo de Bauer, Raúl, Eduardo, es verdaderamente maravilloso.
Simplemente de otro nivel, Enrique, la calidad de Bauer y el nivel que tiene para la Liga Mexicana. Caray, a la gente que nos escucha, y bueno, solamente 8 outs, ¿no? No fueron ponche en todo el partido.
Sí, realmente es de llamar la atención, y bueno, lo sacaron después de 8 2/3, que la cuestión era para que saliera del CAP y recibiera la ovación del público. Ya tenía sus 19 chocolates Trevor Bauer. El manager de los Diablos es Lorenzo Bandy, pelotero del México de hace algunas décadas, pero pues sí, es una cosa interesante lo que está haciendo Bauer, que por cierto, su próxima salida va a ser el viernes en el estadio Alfredo Harp en contra de los Leones de Yucatán. Y si de por sí los Diablos tienen entradones más de 10,000 personas en promedio por noche, pues para el próximo viernes creo que vamos a tener una entrada todavía mucho mejor. Pero pues realmente ha sido sensacional esto de Bauer, que hace un par de semanas se mencionaba que si iba a ir a los Astros de Houston, que había firmado un contrato por un año. Todo eso salió de una cuenta falsa, parodia del béisbol de las mayores. El caso es que pues no había nada de fondo, así que Bauer se queda con los Diablos, que es interesante porque su compromiso en un principio era, bueno, el arranque de la campaña, y luego, bueno, otros 5 juegos más, y luego ya de plano nos quedamos por todo el resto de la campaña. Realmente temporadón de Trevor Bauer, que además está feliz de jugar aquí en México. Y por cierto, también el día de ayer, en el béisbol de grandes ligas, Max Scherzer, el pitcher de los Rangers de Texas, los campeones del béisbol de las mayores, por fin reapareció. Scherzer no lanzaba desde el juego 3 de la Serie Mundial de la campaña anterior, cuando enfrentaron a los Diamantes de Arizona. Ese partido fue el 30 de octubre y estuvo muy bien. Max Scherzer retiró a los primeros 13 que enfrentó a 15 de 16, y de esta forma el equipo de los Rangers se impone 4-0. Además, en el partido tuvo 4 ponches y con él llega a 3,371, empatando a Greg Maddux, mejor conocido como el catedrático de la Loma, en la posición número 11 de todos los tiempos. Es el número 2 en ponches en activo, solamente detrás de Justin Verlander, que también es el pitcher en activo que tiene más victorias, y el segundo en ese departamento es Scherzer. Los Rangers tienen marca de 37 ganados y 40 perdidos, pero el hecho de que haya reaparecido Scherzer es una buena noticia para los Rangers, que han batallado en este 2024, en esa división en donde los Marineros de Seattle todavía están al frente, pero se espera que tanto Rangers como los Astros empiecen a caminar. Lo de la Fórmula 1 es interesante, lo que sucede el día de ayer en el Gran Premio de España en Barcelona, en donde, por cierto, para muchos el más rápido fue Lando Norris, pero qué bien se las arregló Max Verstappen para llevarse la victoria, su séptima en 10 carreras en este 2024, y con ello Max Verstappen tiene 69 puntos sobre Lando Norris, que viene en el segundo lugar. El año anterior, Max Verstappen ganó 19 carreras, Red Bull ganó 21 de 22 carreras. Y en cuanto a Checo Pérez, no hay que olvidar que después de lo que había sucedido en el Gran Premio de Canadá, en donde Checo Pérez rodó el auto cuando vino aquel contacto en la parte trasera, que salieron muchas piezas por indicación del equipo, tuvo que ir a pit, entonces, bueno, fue un reguero de piezas. Y justamente por esa cuestión imprudente, sancionaron al equipo con dinero y a Checo Pérez con 3 posiciones, así que arrancó en el puesto número 11 para este Gran Premio y termina en el octavo lugar. Interesante también lo que pasa con Lewis Hamilton, que tiene su primer podium en este 2024 al finalizar en el tercer lugar. Es su podio número 198 en la Fórmula 1, es un récord y también es el primero desde octubre del año anterior. La siguiente carrera va a ser Austria. De hecho, vienen 3 fines de semana consecutivos con carreras. Primero fue el Gran Premio de España, luego van a Austria el siguiente fin de semana y al que sigue van a la Gran Bretaña. Pero en el caso de Checo Pérez, empezó bien la campaña, luego viene este bajón, que cierra la presión por el nuevo contrato, ¿no? Ya tiene esa extensión de contrato por 2 años, pero pues no anda bien Raúl y Raúl Eduardo.
No anda bien el Checo. ¿No será que va con freno de mano, Enrique? Porque, caramba, le está costando mucho trabajo y es muy buen piloto, ¿no?
Oye, Enrique, no sé si a mí me parece, por supuesto es un pilotazo, muy buen piloto, pero a mí me parece que la diferencia de coches del año pasado de Red Bull contra el resto era mucha, ¿no? Y este año ya no es tanta, y por eso es el tema de dónde está colocado Checo y que ya no puede estar tan cerca de los primeros lugares, ¿no?
Ahora, yo no sé, Enrique, si hay diferencia en las fallas que ha tenido con el otro auto, con el de Verstappen.
Fíjate que los dos han tenido dificultades, pero pues yo creo que sean dos cosas. O sea, una, que puede ser que el coche de Verstappen esté un poco mejor que el de Checo, y luego pues que Checo es un buen piloto, pero Verstappen es mejor. El caso es que las circunstancias ahí han estado, independientemente de que McLaren ha ido creciendo, y esto del Norris que finaliza en el segundo lugar este fin de semana no es una casualidad, porque inclusive ya ha ganado también en esta temporada y es un muy buen piloto, y McLaren se está acercando definitivamente a Red Bull. Platicamos también acerca de cuestiones que tienen que ver con los Juegos Olímpicos de París, y es que México ya tiene sus 4 representantes, se cerró ya el ranking en la rama femenil, de manera que tendremos a María Fassi y a Gaby López en la rama femenil. Gaby López será sus terceros Juegos Olímpicos, ya estuvo en Río en el 2016, estuvo en Tokio 2020, de hecho fue la banderada de México en esa edición de los Juegos Olímpicos, así que repite. Y en la rama varonil, pues vamos a tener a Abraham Anser y también a Carlos Ortiz, es decir, México repite equipo, ojalá les vaya mejor que en la edición anterior, porque no fue precisamente una buena actuación en Tokio 2020. Y lo que es una auténtica lástima es lo que sucedió con los equipos de voleibol de playa en Tlaxcala, en donde se llega a la final en ambas ramas, pero en ambas ramas se pierde frente a Canadá. Así que ese último boleto que quedaba para los Juegos Olímpicos en voleibol de playa han sido en ambos casos para la escuadra canadiense. Y por último, pues comentarles acerca de el básquetbol de la NBA, en donde J.J. Redick, que fuera un buen jugador durante muchísimo tiempo, varias escuadras, especialista en tiros de 3, que se retira y que la temporada anterior de la NBA se convierte en comentarista de la carrera de la cadena ABC, de hecho transmitió las finales para Estados Unidos, nuevo entrenador del equipo de los Lakers de Los Ángeles, y había otros puestos que estaban disponibles. Detroit, un equipo malísimo, Cleveland, que fue un equipo que se metió a la postemporada, pero de pronto no tener experiencia como entrenador y llegar a los Lakers, estar con LeBron James y que seguramente van a seleccionar a su hijo Bronny James, creo que es una situación muy muy complicada, sobre todo porque pero Lakers, Raúl, Eduardo, son como los Vaqueros de Dallas, cualquier cosa se magnifica, buena o mala.
Regresamos, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Comentarios, análisis y entrevistas. Aquí, en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Fútbol de estufa.
Comenzamos con el Necaxa porque después de semanas de negociaciones y tras concretarse su fichaje a préstamo con opción a compra, este lunes el volante ofensivo argentino de 27 años, Agustín Palavecino, reportó con Necaxa y será presentado oficialmente en las próximas horas. Así también los Rayos hicieron válida la opción de compra por José Paradela a River Plate 6 meses antes de lo previsto. Continuamos con el Club Santos Laguna, que este domingo anunció de forma oficial el fichaje del delantero mexicano de 24 años, José Juan Macías, quien tras una accidentada e irregular etapa con las Chivas, llega como agente libre de forma definitiva con los de la Laguna, luego de la rescisión de su contrato con el Rebaño. Finalmente, el bombazo del fin de semana llega por conducto del América, que a falta de anuncio oficial ya tendría amarrado el fichaje del mediocampista estelar de 24 años del Pachuca, Eric "El Chiquito" Sánchez, en una operación definitiva que rondaría la cifra de $8 millones. Y en actividad de pretemporada, en partidos amistosos de preparación este fin de semana, con cuadros alternativos plagados de jóvenes, el América empató 1-1 ante los Bravos de Juárez en El Paso, Texas, mientras que Pachuca goleó 3-0 a las Chivas en la denominada Copa de la Paz en Zacatecas.
Vamos con Betsabé Rosales.
Saludos amigos de Fórmula Deportes, información desde la Noria porque se presentó al segundo refuerzo de la máquina. Se trata de Andrés Montaño, quien llega proveniente del Mazatlán. Ya tuvo algunos minutos con la máquina durante este cuadrangular que sostuvieron el fin de semana en Zacatecas y el día de hoy estuvo presente el ingeniero Víctor Velázquez, quien le dedicó algunas palabras.
Para el cuerpo directivo, para el cuerpo técnico, para el equipo de fútbol nos entusiasma mucho y nos llena de orgullo sumar a un seleccionado nacional y un jugador joven, referente del torneo pasado de la Liga MX. Conocemos perfectamente de tus capacidades y sobre todo de tu porvenir. Estamos seguros que en este gran club Cruz Azul y con grandes jugadores como tú, Andrés, alcanzaremos grandes éxitos en este proyecto que nos ilusiona como equipo de fútbol, como institución, pero sobre todo para nuestra gran afición.
Por otra parte, habló sobre lo que le motivó a llegar con la máquina.
Siendo sincero, hubo varios acercamientos de otros clubes, pero desde el momento que me comentó que iba a ser Cruz Azul una buena opción, la verdad, a mí también me pareció la mejor opción que podíamos obtener, tanto el cuerpo técnico, los jugadores, el estilo de juego, siento que va de la mano con mi manera de jugar. Entonces, desde el principio que se pudo dar la noticia o que pudimos comentar el que yo venía para acá, la verdad, muy contento, emocionado, y pues obviamente es un orgullo portar la playera de este gran club.
Se tiene previsto que el próximo 27 de junio sea la presentación oficial de la playera y el 29 estarán enfrentando al América de Cali como parte de la primera edición de la Copa Fundadores. Con imágenes de Alejandro Elizalde, reportó para Fórmula Deportes, Betsabe Rosales.
Gracias, Betsabe. Una buena contratación, Enrique, por Cruz Azul. Este jovencito Andrés Montaño juega bastante bien, tiene mucho futuro. Y bueno, vamos a ver a dónde lo va a poner ahora el técnico de Cruz Azul, pero que tiene cualidades, las tiene de sobra.
Pues sí, Cruz Azul que por lo pronto se ha reforzado con un mediocampista, con un delantero que viene del Atlanta del equipo de Atlanta, de la MLS, griego, por cierto. Hay ciertos rumores que señalan que Jorge Sánchez podría llegar al equipo de Cruz Azul, pero pues es un equipo que se quedaron con hambre después de no haber conquistado el título y peor aún haberlo perdido contra el América.
Sí, Jorge Sánchez ya está en Cruz Azul, casi ya. O sea, falta nada para que se haga oficial.
Pues de entrada, dos muy buenas contrataciones de Cruz Azul, me parece. Muy buenas contrataciones. La gente espera mucho de la máquina. Dejaron el listón muy alto el torneo anterior.
¿Cómo se llama el griego que llegó? El centro delantero que viene de
Atlanta.
¿Cómo?
Sí.
Ah, bueno.
Pero entonces,
Gofanakis o una cosa así.
Tres contrataciones muy buenas.
Sí. ¿No? Ahora, lo que pasa es que me causa gracia que digan bombazo de Cruz Azul, ¿no? O sea, viene de la MLS, ¿no? O sea, bombazo de Cruz Azul sería si este futbolista pues hubiera venido directamente de Europa. Es goleador, sí, en la MLS, es goleador y ojalá le dé resultado al equipo de Cruz Azul, pero a ver, vámonos con calma con los bombazos, ¿no? Ya todos son bombazos aquí, Enrique.
Pues sí, y hay muchas de ellas que no alcanzan a ser ni siquiera bombas yucatecas.
Oye, Raúl, vámonos rapidísimo al viejo continente, un repaso muy rápido. Empezamos con el Oviedo, que se presentó en la cancha del Español de Barcelona, en el Cornellá, con una ventaja de 1-0. Al final el Español termina ganando 2-0 y termina ascendiendo a la primera división en España. Muy buena campaña del Oviedo, de Grupo Pachuca. Lástima que no la pudo redondear con el ascenso, pero yo no tengo la menor duda que en algún momento va a llegar ese ascenso para el Real Oviedo. La gente en Oviedo está realmente contenta y al final me parece que muy pronto lo va a conseguir.
Sí, oye, llegaron, fíjate Enrique, Raúl Eduardo y a la gente que nos sigue, llegaron de Barcelona a Oviedo a las 3 de la mañana y había gente esperándolos en el aeropuerto para aplaudirles y todavía tuvieron que ir al estadio donde había más gente esperándolos. O sea, a pesar de que perdieron, la gente está con ellos y yo creo que la temporada que viene va a ser igual o mejor para este equipo del Oviedo.
Sin duda. En otro partido, el Barcelona B de Rafa Márquez empató el partido de ida 1-1 con el Córdoba. Ayer se puso arriba en el marcador 1-0 y desafortunadamente el Córdoba le da la vuelta al marcador, termina ganando 2-1 y el Córdoba es el que asciende a la segunda división en España, pero una muy buena temporada del Barcelona B de Rafa Márquez, sin duda.
Tiene promedio de edad del Barcelona B por ahí 18, 19 años.
19 años.
Y el Córdoba 32.
Sí, sí.
O sea,
uno está hecho para ascender y el otro para
producir futbolistas,
¿no? Sin duda. Oye, en la Copa de Europa, lo más destacado durante el fin de semana, Portugal le gana 3-0 a Turquía, Portugal que tiene un verdadero equipazo, y si además los turcos le echan la manita a Portugal y lo ayudan, en un autogol realmente increíble de Akaydin, de esas imágenes que se van a quedar grabadas durante toda la Euro. Bélgica le gana 2-0 a Rumania, buen partido de Bélgica, Lukaku sigue fallando goles, pero buen partido de la selección de Bélgica. Ayer parecía que se producía la sorpresa y Suiza le ganaba a Alemania para mandarlo a segundo lugar de grupo y en el minuto 90+2 aparece Füllkrug, este centro delantero del Borussia Dortmund, le da el empate a Alemania y Alemania termina siendo el primer lugar de grupo, Suiza el segundo lugar de grupo y Albania pierde hoy con España, una España que mete a todo su equipo alternativo, muy buen gol de Ferran Torres. Y en otro partido, Croacia le ganaba 1-0 a Italia con gol de Luka Modric, había fallado un penal Luka Modric y al minuto hizo el 1-0, parecía que Croacia ganaba el partido, clasificaba como segundo lugar de grupo y mandaba a Italia a esperar resultados para ver si se daba el pase como tercer lugar, pero en el minuto 90+5 empate Italia con un verdadero golazo de Sacchi y mete a Italia como segundo lugar de grupo y Croacia fuera de la Eurocopa. Croacia le metieron un gol El de Italia en el 90 más 5 y Albania en el 90 más 8 lo empató, y con esos dos goles en tiempo de reposición Croacia se queda fuera de la Copa.
Está estudiando FIFA, Enrique, que ya no se alarguen tanto los partidos, porque son muchos los minutos que se alargan, y aquí estamos viendo, por ejemplo, a Croacia, estos alargues le costó quedar fuera de la Eurocopa. Con esto nos vamos, y no se vaya porque ya viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.